Hay historias, incluso leyendas, que parecen no terminar nunca. No porque no tengan final, sino porque su eco sigue resonando con el paso de los siglos. Episodios que continúan moldeando las identidades, los discursos, las tensiones. La conquista de América, y en concreto México, es uno de estos capítulos. Hoy, 5 siglos después, las relaciones entre España y México continúan afectadas por aquel momento. El último capítulo lo vivimos hace unos días con las palabras del rey Felipe VI.
Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Durante un encuentro con el embajador de México, el monarca reconoció que el Imperio español cometió mucho abuso durante la conquista de los pueblos indígenas en aquel siglo XVI. Al igual que dijo esto, también destacó que lo que ocurrió hay que conocerlo en su justo contexto y con un análisis objetivo. Postura que rápidamente contestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles.
Hay que recordar que ese gesto puede ser importante para la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el mes de noviembre. La realidad es que tras esas palabras ha habido reacciones políticas de todo tipo.
Sí, fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de Su Majestad Felipe VI en cuanto a la cumbre. Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales, dada la importancia y el contexto que estamos viviendo.
Desde el Gobierno, su portavoz, Elma Sainz, asegura que están de acuerdo con las palabras del rey. Además, consideran que esos comportamientos se deben ver hoy como una actuación abusadora y lamentable, pero hay quien todavía pide mucho más.
Desde mi punto de vista, estas declaraciones en este contexto, después de las reivindicaciones que lleva haciendo México desde hace muchísimo tiempo, son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer.
Para la líder de Podemos, Yone Belarra, esas palabras se han quedado cortas. Creen que Felipe VI debería haber sido mucho más rotundo. Algo similar piensa la presidenta de México, que pone el foco en la derecha en España.
Pues una cantidad de críticas al rey de lo que se llama la derecha española, ¿no? Que cómo era posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, pues eran unos bárbaros. Hay muchos españoles que todavía creen eso.
El Partido Popular ha sido uno de los que ha pedido contextualizar lo dicho por Felipe VI, evitar hacer un examen de lo ocurrido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba sentirse orgullosa del legado dejado.
Pido dejar en paz al rey. Y lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie.
Las declaraciones, ese diálogo del rey junto al embajador de México en España han acercado posturas, eso parece evidente, pero ¿por qué son tan importantes? Hoy viajamos 5 siglos atrás para explicar aquella conquista por el Imperio Español y las consecuencias en la actualidad. Año 1521. Hernán Cortés llegaba a México liderando un pequeño grupo de españoles con el apoyo de una amplia coalición de pueblos indígenas, por cierto. El 99% de las tropas eran indios que estuvieron oprimidos por los aztecas. El Imperio Español llegó a colonizar un territorio de más de 7 millones de personas entonces. La zona se iba a convertir en un lugar muy importante para aquella España. Jorge Luis García es historiador de la Universidad Complutense de Madrid.
Los documentos originales son una maravilla. Dan una idea real de lo que pasó sobre el territorio y no lo que se nos quiere contar. Tenemos desde ese supuesto genocidio que nunca existió. La corona estuvo siempre mucho más interesada en salvar y en cuidar a los indios, incluso que a los españoles. Los indios tenían una discriminación positiva que hoy hasta nos escandalizaría.
Lo que hizo España todavía se puede ver en cualquier rincón de aquel lugar. Solo hay que echar un ojo a las catedrales, las universidades o las iglesias. Una labor manchada, eso sí, por algunos de manera injusta.
Lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos 3 o 4 garbanzos negros. En lo que haces es generalizar sobre todo la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años.
Para unos el problema es lo que hizo España, pero no hay que olvidar lo que ocurrió tras la independencia de México. Mira, escuchando todo lo que ha ocurrido con este tema, recordé una conversación que mantuve con el profesor Marcelo Gullo, un hispanista argentino que me dio esta clave.
El origen del subdesarrollo de México no está en la conquista, está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo. Perdieron Texas. Entonces, la culpa del subdesarrollo de México no la tiene España.
A partir del año 2019, las cosas empeoraron. El presidente de México, López Obrador, fue el quien envió una carta a la Casa Real Española solicitando una disculpa formal por los abusos durante la conquista.
Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón. Y ojalá y ellos rectifiquen.
España ni siquiera contestó a la carta. Aseguraron que no se podían juzgar hechos del siglo XVI con planteamientos contemporáneos. A partir de ahí la relación se tensó. Uno de los encontronazos se produjo en 2024 cuando México decidió no invitar al rey a la toma de posesión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Cuando se niega la corona española no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Felipe VI siempre ha ido, iba, a las tomas de posesión de los presidentes en América. Incluso fue a la ceremonia de López Obrador, pero en esta ocasión los invitados fueron algunos representantes de Sumar, Podemos, Bildu. También le invitaron a Sánchez, que finalmente rechazó ir.
Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado, y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Poco tardó en contestar López Obrador otra vez a esa respuesta de Sánchez, a la que consideró una falta de respeto.
Están faltando el respeto, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa. Ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política.
Volvemos a hablar de la leyenda negra en la conquista, en este caso de México. Hablamos con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Juan Miguel, profesor, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Gracias por acompañarnos, profesor. Estas declaraciones del rey Felipe VI, ¿por qué han levantado tanto revuelo? Yo, escuchándolas una y mil veces, sinceramente no me parecen para tanto, pero...
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que todo el mundo está haciendo una tempestad en un vaso de agua, pero creo que tiene que ver con que ya, a ver, la política de hoy y esta guerra civil de izquierda y derecha se trata de tenernos a todos cabreados, crispados, o como diríamos en México, encabronados, porque las declaraciones del rey, a mi parecer, fueron sensatas, fueron serenas y además dijo una serie de verdades, porque el rey dijo puras verdades, y nunca, y eso es importante, nunca pidió perdón. Yo creo que es muy importante que el rey nunca pida perdón por algo por lo que no hay que pedir perdón. Y el rey no pidió perdón, solo dijo una serie de cosas sensatas y de verdades. Pero es que mira, la izquierda populista, diga lo que diga el rey, no va a estar de acuerdo. Y me parece terrible que la derecha o que haya querido ver una disculpa donde no la hubo.
A ver cómo resumimos en un minuto, Juan Miguel. La entrada de Hernán Cortés, aquella llegada, ojo, de la mano de una inmensa mayoría de indígenas. ¿Qué ocurrió?
A ver, es bien importante comprender eso. Cuando Hernán Cortés llega a lo que hoy es México, no existe México. Hernán Cortés llega a una América en la que no hay nada llamado México, no existe México, no hay un país, no hay un reino, no hay un imperio. Hay una serie de pueblos en la Edad de Piedra, eso nunca hay que olvidarlo, y que la inmensa mayoría de esos pueblos están sometidos de manera sanguinaria por los aztecas. Un pueblo que, hay que recordarlo siempre, hace sacrificios humanos, se comen los corazones, se comen los muslos, y a la llegada de Cortés están haciendo unos 10,000 sacrificios al año. Por eso es que todos los pueblos de aquella América deciden aliarse con Hernán Cortés y todos juntos derrotan al sanguinario opresor azteca, derivado de lo cual, derivado de esa caída de Tenochtitlán, es que existe el México que somos hoy.
España no actuó, eso creo que es un dato objetivo, como otras potencias imperiales en el mundo. No hay más que mirar hacia Asia, el Reino Unido, hacia el corazón de África, con Francia o con Bélgica. ¿Por qué entonces lo de España se pone tanto en cuestión, mucho más que lo de otros?
Pues mira, porque los ingleses saben venderse muy bien y los españoles no saben venderse.
Totalmente cierto.
Porque no tiene nada que ver. Cuando hablas de Bélgica en el Congo, o de Francia en la Indochina, o en el Sahara, o de Inglaterra, en el siglo XIX, son países que saben a dónde van, que saben qué recursos hay y que van con el propósito exprofeso de saquear. España, 4 siglos antes, es completamente distinta a la historia. Llegan a algún lugar que no saben lo que es, llegan sin saber a dónde están llegando. Sobre la marcha tienen que ir construyendo, y España nunca llegó a saquear. España, desde que se encontró con este nuevo mundo, empezó a hacer leyes para proteger a la población. Y cuando Hernán Cortés llegó a América, empezó a hacer hospitales. A ver, llegó la viruela, sí, y Hernán Cortés hizo hospitales. Y América fue construida por España. En el siglo XVI, España construyó 100 ciudades. ¿Qué construyó Inglaterra o Francia? Vías férreas y ferrocarriles para robarse los recursos y expoliar los continentes. España construyó ciudades, acueductos, hospitales, universidades, se casaron con los pueblos indios, tuvieron hijos, y esos hijos son los abuelos de mis abuelos. México es un país que no existiría sin España, porque México no existía en 1521. La caída de Tenochtitlán es el nacimiento de México, no su conquista.
La última, profesor Zunzunegui, precisamente, pensando en los abuelos de tus abuelos, ¿cuánto de importante en toda esta historia ha sido el mestizaje? Esto ha sido un experimento único en el mundo.
A ver, es un experimento único en el mundo, y otra vez, es que es algo que solo ha hecho España y que solo podía hacer España. Los ingleses eran y son y seguirán siendo seguramente profundamente racistas, como lo son los franceses, como lo son los belgas. Es que la España que llega a América en el siglo XVI no tiene un concepto de racismo, porque no tiene un concepto de racismo.
Se nos cortó la comunicación con el profesor Zunzunegui, pero nos quedamos con esa frase. La España que llegó en el siglo XVI a aquel territorio que hoy es México no tenía el concepto de racismo. Ahí está la clave, aunque ya se nos fue, pero bueno, nos ha valido perfectamente la conversación con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Manuel Lucena Giraldo es investigador del Instituto de Historia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, amigo, buenas noches.